Ahora que pasó el balotaje y ahora que el ciclo electoral da un respiro a la espera de las departamentales de mayo, les propongo que nos detengamos en una discusión que quedó pendiente en esta campaña 2014. ¿Cómo se financian los partidos políticos? La competencia por el gobierno nacional demandó cientos de actos de campaña, cada vez más profesionales, cada vez más espectaculares, miles de segundos de publicidad en radio y televisión, cantidad de avisos en diarios y semanarios, mucha propaganda en la vía pública y además en internet y en las redes sociales. Todo eso cuesta y costó varios millones de dólares. ¿Tiene sentido que se gaste todo ese dinero? ¿Es sano que los partidos y los candidatos tengan que salir a pedir aportes a las empresas? ¿No es posible pensar en una campaña que se financie solo con lo que el Estado ya paga por cada voto que obtienen los lemas y los sectores? ¿Qué tipo de herramientas son necesarias para controlar cuánto se recauda y cuánto se gasta en la campaña electoral? ¿Cómo asegurar que el dinero de las donaciones de campaña no se convierta en un mecanismo de presión que eventualmente influya en las decisiones de los gobiernos? Bueno, vamos a charlarlo con nuestros dos invitados. El politólogo Daniel Chaschetti, a quien los oyentes ya conocen. ¿Qué tal, Daniel?
¿Cómo estás, Emiliano?
Recordemos que Daniel es docente del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Eso muchas veces no lo mencionamos, porque claro, ha integrado nuestras tertulias tantas veces. Uh-huh. Y el invitado es Rafael Piñeiro, que también es doctor en Ciencia Política, pero se desempeña como coordinador de posgrado del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Qué tal, Rafael?
Buenos días.
Una primera pregunta. La sensación que tiene la gente es que las campañas uruguayas cada vez son más costosas. ¿Tenemos información que permita verificar o descartar esa lectura?
Si miramos los datos que surgen de las elecciones de 2004 y 2009, lo que tenemos es que elección tras elección los costos de la campaña se van incrementando y es probable que cuando cerremos el análisis de los números que se invirtieron en la campaña del 2014, eso nos indique un nuevo salto. O sea, a mí no me cabe duda de que las campañas tienden a ser cada vez más costosas, por un hecho que mencionabas al comienzo. Se han vuelto más profesionales, hay más inversión en tecnología. Y el sistema no es muy eficaz para contener el gasto. Entonces, normalmente los partidos cuando compiten, los candidatos tienden a invertir más dinero, y eso es algo así como el motor que mueve todo este despilfarro, digamos, ¿no? Porque se podría hacer campaña con menos dinero, ¿no? Pero la competencia es el motor, ¿no?
Parece que hay otros motivos. Oscar Botinelli, en una columna que escribió sobre este asunto hace unos meses, destacaba, por ejemplo, el peso que tienen en este sentido de las elecciones primarias, las internas. No solo porque, bueno, antes no existían y ahora sí, y por lo tanto en sí mismas son un agregado de gasto, sino porque desde que se crearon han ido evolucionando, y el hecho de que de un tiempo a esta parte se las considere como un test para medir el respaldo que tiene tal dirigente o tal sector o tal agrupación a los efectos luego de conformar las listas, uh-huh, hace que se termine invirtiendo mucho en esa instancia en particular, la de las internas. ¿Ustedes esto lo consideran también, Rafael?
Sí, el gasto de las campañas está asociado a la extensión de las campañas. La extensión del ciclo electoral ha llevado también al aumento del gasto. Pensemos que en el año 99 se vota una ley que precisamente va en el sentido contrario, que es el de achicar el tiempo de las campañas electorales en medios masivos de comunicación, ¿no? Que después tuvo unas modificaciones que lo achicaron aún más. Y eso es porque los políticos tienen siempre la intención de salir antes para poder obtener una ventaja. Entonces, si todos salen antes, gastan más dinero que el que desearían gastar y por lo tanto necesitan una ley que de alguna manera los ate de manos para no tener esas conductas que individualmente pueden ser o tener algún tipo de lógica, pero como las hace todo el mundo al mismo tiempo, no tienen ningún sentido y solo aumentan el gasto. Uh-huh. El problema es que cuando uno extiende el ciclo electoral y pone más instancias de competencia a diferentes niveles, ¿no? Eso dinamiza el gasto. Pensemos incluso que las primarias para algunos tipos de agentes en el sistema de partidos son mucho más importantes que la elección nacional. Uh-huh. Entonces el gasto se tiene que enfocar sobre todo en la acción primaria y no en la elección nacional.
Uh-huh. Además, esas normas que ustedes mencionaban y que limitan las duraciones de las campañas, las limitan relativamente, ¿no? Primero porque siempre hay trampas para igual emitir publicidad con el argumento de que no se está haciendo promoción de tal o cual candidato, sino que se está anunciando una actividad, ¿no? Uh-huh. Segundo, porque la limitación vale solo para la publicidad en medios electrónicos, pero nada impide que se hagan actos de campaña, nada impide que se publiquen avisos en los diarios o que se haga cartelería, ¿no? ¿No?
Es cierto.
O sea, son limitaciones relativas.
Claro, igual el... Pensemos que con estas normas se establecen normas que se pueden controlar. En este caso, algo que es muy obvio, que es muy fácil de controlar, incluso tiene desviaciones como las que tú mencionabas. Imaginemos si quisiéramos restringir el tiempo de campaña más clásica, sería prácticamente imposible tener a alguien que pudiera decir, mire, usted está haciendo un acto que es de campaña. Entonces, a veces con las normas de financiamiento en general hay un problema, que mucha sofisticación y mucha regulación va en contra de la posibilidad de aplicación de la norma. Entonces, sí, claro está, buena parte del gasto que se asocia a movilización, a campaña más, digamos, fuera de los medios, es muy difícil de restringir a través de estas normas.
¿Ibas a agregar algo, Daniel?
Simplemente que bueno, que en el caso de las pequeñas trampas que se hacen, si tuviéramos un organismo regulador de estas cuestiones con cierto poder de punición, una especie de policía, digamos, me da la impresión que se podrían tomar medidas. Por ejemplo, se podría reglamentar que toda publicidad de un acto o de una actividad no debe insumir más de determinada cantidad de tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto piezas publicitarias donde se anunciaba un acto y el tiempo que insumía decir dónde era el acto, sí, claro, y a la hora era algo así como el 5% del total del tiempo que insumía, sí, la, sí, pieza.
Sí. Te pasaban primero todo el jingle entero, por ejemplo, y al final acto tal día instalado, ¿no?
Entonces se podría reglamentar de que, bueno, de que no... esa relación de 95 a 5 que tenemos, que sea 50 y 50. Es decir, pequeñas modificaciones. Si tuviéramos un ente regulador o un tribunal regulador que efectivamente pudiera ejercer esa potestad. Y para eso es muy importante que haya punición y que haya penas, ¿no? Porque los partidos hacen trampa en la medida que no son penados. O sea, no los pena la gente porque los ciudadanos normalmente no están al tanto de estas normas, entonces un pequeño grupo muy informado que se entera de las violaciones, por ese lado no hay punición. Pero por el otro lado, por el lado legal, no está claro cuál es el organismo que debería vigilar esto, ¿no? Algunos creen que es la Corte Electoral, otros creen que es la USEC, pero no, la ley no determina con claridad. Esa ley del 99, que luego en el 2004 fue modificada, primero para 40 días, luego se pasó a 30, y bueno,
ya
ahí
te estás
tenemos...
de algún modo adelantando a alternativas, soluciones, por dónde habría que ajustar, pero vamos a dejar eso para dentro de unos minutos, porque lo otro que yo quería agregar acá es lo que ya quedó dicho en la introducción. Son campañas aparentemente cada vez más caras, donde el dinero que aporta el Estado no alcanza, ¿no? El Estado aporta, es importante remarcarlo, ¿no?
Claro, pero es un aporte constante con el paso del tiempo, ¿no? O claro. sea, votan 2 millones y pico de personas, el valor del voto se mantiene constante, y lo que va solventando el aumento o el incremento del gasto en campañas es el aporte privado.
Para que los oyentes tengan una referencia, en el caso de las elecciones nacionales, se paga 87 unidades indexadas por voto, y eso está en el orden de los $11, ¿no? Uh-huh. 257 pesos por voto. Es menos en las primarias, es menos en el balotaje, pero siempre hay un aporte del Estado. Eso está previsto ya.
Sí, aquí hubo un cambio en la normativa de 2009. Hay una ley de que se votó en 2009 de funcionamiento de los partidos políticos que incluye... En buena parte de la ley, normas respecto al financiamiento de partidos. Los subsidios públicos, que son muy viejos en Uruguay, que son del año 28, Y que son muy generosos también en términos comparados. O sea, Uruguay tiene subsidios muy importantes en términos para subsidiar las campañas electorales. Es una ley que se votaba para cada periodo electoral y que a partir de 2009 quedó fijo, ¿no? Que es una especie de bajar la incertidumbre que uno podría tener respecto a cómo se iban a financiar las campañas cuando uno se aprontaba a desarrollar su estrategia política, digamos. Uh-huh. Pero tengamos en cuenta que el subsidio, a pesar de que no cubre todo el costo de una campaña en Uruguay, es un subsidio muy generoso en términos comparados.
Este tema apareció varias veces en las tertulias de este año, cuando íbamos recorriendo la campaña electoral, y a mí me quedó claro que tenemos un problema en Uruguay con el gasto de las campañas. ¿Por qué tendría que preocuparnos? Yo me anoté estos factores. Primero, buena parte de ese ahorro colectivo que la sociedad uruguaya realiza para costear las campañas podría aprovecharse para otros fines, ¿no? Vaya, si aquí todavía tenemos unas cuantas necesidades en Uruguay. Segundo, los políticos que no son capaces de captar las masas enormes de dinero que hoy se requieren, seguramente se ven perjudicados en la captación de votos, o directamente pueden llegar a quedar por el camino. Tercero, existe el riesgo de que los candidatos se vean condicionados por los favores que quedan debiéndoles a algunos donantes poderosos. Y cuarto, las carencias del sistema de control vigente, esas a las que aludí hace un rato Daniel, impiden que sepamos a ciencia cierta cuánto gastó cada uno, cuánto dinero recibió, quiénes fueron sus donantes, qué montos aportaron, lo que abre la puerta a todo tipo de sospechas y de especulaciones que no le hacen nada bien a la credibilidad del sistema político uruguayo. No sé, ¿ustedes coinciden con estos puntos?
Sin duda. Es decir, por ejemplo, tenemos un primer problema que para mí es grave, es que en las internas no hay control. O sea, el control está centrado en las elecciones nacionales, en la segunda vuelta y en las municipales, pero en las elecciones internas los partidos no están obligados a presentar declaraciones juradas explicando de dónde sacaron el dinero, pese a que el financiamiento público existe en las primarias, ¿no? Porque, ¿qué ocurría? Hasta el 2009 no existía. La ley del 99 había dicho, bueno, vamos a financiar octubre, pero noviembre y las primarias que se hagan cargo de los partidos. Pero en el 2009 se incorporó el financiamiento público para todas las elecciones. Ahora tenemos las elecciones primarias donde no hay ningún tipo de control. Entonces lo que se pueden hacer son estimaciones. Entonces, por ejemplo, encontramos que por ejemplo, el financiamiento público cubre muy poco, entre otras cosas porque vota cada vez menos gente en las primarias, ¿no?
Ah, claro.
Y por ahí...
Ese es un buen punto,
se
¿no?
paga menos el voto, y además cada vez vota menos gente. Entonces, por ejemplo, según mis estimaciones, que no tengo claro si son correctas o no, eso lo publicamos en el informe de coyuntura del Instituto de Ciencia Política, por ejemplo, el Partido Nacional, con el financiamiento público, apenas cubrió algo más del 20% del gasto de la campaña, de las internas. O sea, el otro 80% vino de afuera. El Frente Amplio estuvo más cerca del equilibrio, cubrió algo así como el 90% de lo que gastó en medios electrónicos. Porque acá no estamos tomando para estos cálculos ni la radio, ni la logística, ni la cartelería, no, solamente la televisión. O sea, 20% el Partido Nacional, 30 y pico el Partido Colorado, y el Frente Amplio estuvo más cerca del 90%, entre otras cosas porque recibió más dinero por votos. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿de dónde viene todo ese formidable aporte que viene obviamente del sector privado?
Por un lado están las donaciones personales, ¿no? Sí. Las contribuciones de militantes, simpatizantes, ahí no hay nada objetable. Es la esencia quizás del funcionamiento de un partido, de un sector, ¿no?
Todo está regulado.
El punto más delicado es la parte de donación de empresas, ¿no?
Claro, está este dicho, ¿no? De que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y obviamente, si hay un financiamiento que es natural es el financiamiento de los simpatizantes. Buena parte de quienes colocan dinero en los partidos, no solo en Uruguay, sino en el mundo, no lo hacen buscando un retorno de esa inversión, sino que simplemente es como una expresión, como la gente que dona para caridad, ¿no? Uh-huh. Expresa o consume, digamos, a través de ese mecanismo. Ahora, hay toda otra parte en sistemas donde las regulaciones no son fuertes, que dejan la duda si no son inversiones, ¿no? Uh-huh. Cuando uno aporta mucho dinero, ya uno, y cuando es una empresa, no es una persona, las empresas pueden tener expresión, digamos, a través del financiamiento, o es más una lógica de que la empresa invierte en aquellos que sabe que después pueden o van a defender sus intereses o eventualmente Ajá. pueden pedir favores. En Uruguay hay una investigación de Kevin Casas del año 99, ¿no? Donde él dice, bueno, en realidad lo que se hace muchas veces a través del financiamiento es comprar acceso, es decir, tener la posibilidad de luego levantar el teléfono y decir, escúchenme cuando alguien va a legislar de determinada manera, o escúchenme cuando se va a reglamentar determinada ley de determinada manera.
Es curioso, ¿no? Porque estas contribuciones que hacen las empresas a las campañas electorales son, de hecho, una especie de impuesto, ¿no? Es otro impuesto que existe en el Uruguay. Y, sin embargo, nadie se queja de ese impuesto. En un país donde la presión tributaria siempre es motivo de controversia y de polémica, no salen las empresas a decir, ¿por qué terminamos obligadas a donar dinero a las campañas electorales? No lo dicen.
Igual hay un poco también de queja cuando uno conversa sobre estos temas, o quienes han hecho entrevistas respecto a esto, lo que suelen tener es esa idea de, bien, nosotros no es que queramos donar, pero hay un desfile, ¿no? Elección tras elección, y uno va colocando dinero, digamos, pero es más una demanda de los partidos que una oferta del sector privado, ¿no? Y sí existe,
es una imposición,
aunque no públicamente, existe esa queja o malestar.
Tú decís que cuando se lo investiga, por ejemplo, cuando ustedes hacen ese tipo de trabajo, se encuentran con el malestar, pero no se lo escucha habitualmente en los medios.
No. Porque precisamente lo que se quiere preservar es esa relación con el objeto de vuelta, de tener acceso y generar confianzas con quienes después van a legislar y pueden influir en la suerte de mi emprendimiento empresarial.
Ahora, si tuviésemos una legislación que se cumpliera, lo que debería existir son muchas empresas que donan mucho dinero, ¿no? Porque la ley dice que hay un tope, ese tope anda en los $25,000. Quienes más pueden donar son los candidatos, que pueden hasta triplicar ese monto.
¿Cómo, perdón? ¿Los candidatos?
Los candidatos, sí. Si tú estás en una lista, podés poner hasta el triple.
Y quienes están en primer lugar pueden poner de manera ilimitada.
Los que encabezan la lista.
Los que encabezan las listas.
Está. Pero lo que deberíamos saber es que, en realidad, si la ley se cumpliera, lo que tendríamos serían muchísimas empresas donando montos más razonables. Lo que ocurre es que, como no sabemos si la ley se cumple, porque no tenemos buenos controles, nunca está claro si efectivamente las empresas donan lo que finalmente los partidos declaran.
Bueno, y tenemos pruebas de que los partidos, cuando le informan a la Corte Electoral, no le informan bien. Porque ha habido casos muy chocantes de empresas que dicen, nosotros le ponemos la misma plata a todos,
y todos declaran,
y sin embargo, cuando aparecen los documentos de los distintos sectores, esa misma empresa figura con cifras diferentes, ¿no?
Y han tenido que salir a aclarar algunos, ¿no? Porque aparece subdeclarado en un caso o sobredeclarado en otro. Incluso algunos empresarios han dicho que no entienden bien cómo es la declaración de los partidos, y por no acusar, prefieren callarse la boca, pero acá hay mucha irregularidad, y todo es producto del escaso control que realiza la Corte Electoral, que es el organismo encargado de esto, ¿no?
Por último, ha aparecido incluso en algunas de las declaraciones, yo creo que fue el propio presidente Mujica que llegó a meter este gato arriba de la mesa, la posibilidad de que el narcotráfico termine en Uruguay aterrizando en el financiamiento de campañas, como notoriamente sí ocurre en otros países, ¿no?
Uh-huh. Tengamos en cuenta que hay una norma que habilita precisamente esto dentro de Uruguay, que es esto que mencionaba recién de la posibilidad que tienen los candidatos de aportar ilimitadamente a sus campañas. Si uno tiene la posibilidad de aportar ilimitadamente a la campaña y no se me pide de dónde saco el dinero para aportar a mi campaña, en realidad lo que estoy haciendo es habilitar la posibilidad de entrada de dinero de cualquier tipo. Si uno va a abrir una cuenta por mucho dinero, va a un banco y el banco le pide, por las normas de lavado de activos, les pide que declare de dónde saca ese dinero, ¿no? Y justifique de dónde sacó ese dinero. Lo mismo perfectamente se podría hacer en Uruguay cuando se le permite a los candidatos financiar sus propias campañas. Mire, yo voy a financiar mi campaña con $1,000,000. Fantástico. Dígame de dónde sacó ese dinero, ¿no? De la misma manera que cuando uno va a hacer cualquier inversión, se le solicita eso.
La declaración jurada de la fórmula del Partido Colorado en el año 2009 era muy llamativa, ¿no? Porque aparecía donación Pedro Bordaber, donación Pedro Bordaber. Y como él encabezaba la lista, bueno, no había ningún tipo de tope. Yo creo igual que ese no es el mayor problema. El mayor problema es el dinero que ingresa y que no se declara. Y ahí es donde debería actuarse.
¿Qué soluciones hay? ¿Qué correctivos puede y o debe aplicarse en Uruguay? Vamos a conversarlo en la segunda parte de esta entrevista. ¿Es posible acotar realmente las campañas para que demanden menos recursos? ¿Qué tipo de herramientas son necesarias para controlar cuánto se recauda y cuánto se gasta en la competencia electoral? Ese es el tema que nos queda justamente para la segunda parte de esta entrevista que hoy estamos manteniendo en perspectiva con los politólogos Daniel Chaschetti y Rafael Piñeiro. Los escucho, señores. ¿Qué reformas proponen?
Yo creo que lo que debería pensarse es que es más simple intentar tener mecanismos de contralor y de perfeccionamiento de estas leyes que tenemos actualmente antes que modificar el ciclo electoral. Me parece que modificar el ciclo electoral es como tiene que ver con la Constitución, está todo escrito en la Constitución, tiene que ver con un pacto entre los partidos, mientras que modificar esta ley, que es legislación, si bien se pasa con mayorías especiales, yo creo que esta legislación puede ser modificada en ciertos aspectos que nos permitiría mejorar en los tres rubros que nos interesan, ¿no? Que es la transparencia, la equidad y el control.
Por ejemplo, ¿qué medidas habría que instrumentar?
Yo creo que lo principal es un rediseño institucional del contralor. Necesitamos un ente regulador del gasto en las campañas, que puede ser la Corte Electoral o puede ser otro, un organismo especial.
Uh-huh. Pero tú has dicho en alguna de tus notas sobre este tema que debería ser una especie de DGI.
Una pequeña DGI, le llamé. Pero bueno,
¿A qué aludías con eso?
Bueno, que tenga capacidad de fiscalización y de contralor, ¿no? O sea, cuando uno estudia cómo está pensado el sistema, nos encontramos que hay una gran cantidad de agentes, ¿no? Porque la ley es muy sabia. La ley de financiamiento es muy sabia en ese sentido porque toma en cuenta dos variables centrales del sistema de partidos. Tenemos partidos políticos fraccionalizados y partidos políticos muy descentralizados. Entonces, la ley lo que prevé son mecanismos para que todos puedan recaudar dinero y gastarlo. Uh-huh. Y en ese sentido tenemos, bueno, el nivel presidencial, el nivel del Senado y el nivel de diputados. Entonces vos tenés cientos y cientos de agentes en todo el país que están juntando dinero y gastando. Entonces tenemos que tener mecanismos para poder controlar todo eso. Uh-huh. Lo primero es que todos presenten la declaración jurada. Por ejemplo, en el 2009, aproximadamente casi el 90% lo presentó, pero hubo algo más del 10% de los agentes que no lo presentaron. Uh-huh. Y no recibieron ningún tipo de pena. Las penas podrían ser monetarias, pero podría ser la prohibición de seguir compitiendo en otros ámbitos.
Y aclaremos que cuando Daniel habla de controles efectivos, se refiere por un lado a las donaciones, ¿no? A que haya una transparencia real a propósito de quiénes son los donantes y por qué montos, pero también a propósito de los gastos, ¿no? Uh-huh. Porque perfectamente en un presupuesto de campaña se puede inflar gastos. Y la experiencia de otros países demuestra que existen mecanismos para controlar que los gastos declarados sean gastos reales, ¿no? Es decir, se va al mercado, se hace investigación a propósito de si, no sé, el alquiler del equipo de audio para el acto que se hizo en frente a la Plaza Independencia cuesta lo que dice el papel que costó, ¿no?
Exacto. El control tiene que va por tres lugares. El primero es un control formal. Debe existir un control formal de que todas las declaraciones se ajusten a la norma, ¿no? Y eso es relativamente simple, pero no se hace. Lo segundo que debe existir es una lógica de auditorías aleatorias. Por ejemplo, en Brasil, a los municipios se los controla de manera aleatoria, ¿no? No se pueden controlar los 3.000 municipios que hay en Brasil, se sortean municipios que se controlan. Entonces todo el mundo sabe que eventualmente le puede caer y por lo tanto eso disuade prácticas que no son acordes a la ley y también estimula el cumplimiento de la norma. Y lo tercero es observadores en terreno respecto al gasto, es decir, que en cada circunscripción uno pueda ver qué es lo que efectivamente está haciendo cada uno de los agentes que están participando en la competencia electoral. Entonces, si alguien llena la ciudad de vía pública, ¿no? Obviamente, y después declara que gasta $1,000 en vía pública, es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, estas tres dimensiones del control son las que se deberían incorporar para tener un control efectivo de que las declaraciones son como dicen que son.
Y a propósito, acá meto una cuña, algo que alude directamente a nosotros, entre comillas, los medios de comunicación, la radio, la televisión. Es imprescindible que de ahora en adelante, bueno, en una reforma se introduzca medidas que permitan verificar qué precio paga por la publicidad cada candidato, cada sector, cada partido, ¿no?
Sí.
Porque es un hecho, todos sabemos que existe en medios, no digo que esto sea una realidad de todos los medios, existe que se tiene políticas de descuentos diferenciales, ¿no? Con fulanito, por un tema de simpatía política o por un tema de amistad, se le hace un descuento del 50%, al otro se le hace un descuento del 30 o del 20. Esa es una política que en El Espectador se ha procurado tener de manera muy prolija. No existen en esta empresa tarifas diferenciales, pero en otros medios todos hemos escuchado cuentos de que sí. Entonces, ahí hay un subsidio escondido, ahí hay una donación escondida, ¿no?
Las tarifas diferenciales son el aporte más grande que hace una empresa a un partido en Uruguay.
En México y Costa Rica.
Sin embargo, no sabemos nada de eso.
En México y Costa Rica, que lo controlan muy bien esto, lo que hacen los organismos encargados del control es al comienzo de la campaña solicitar las tarifas. Y luego, cuando ellos contratan auditorías, no de los partidos, sino auditorías de los medios de comunicación. Y el organismo puede hacerse una idea de cuánto gastó cada partido. Entonces, cuando luego declaran, si hay diferencias, les obligan a declarar como donaciones en especie.
Por ejemplo, si un canal de televisión
le está haciendo una tarifa diferencial, lo que hay es una donación en especie que tiene que ser declarada.
En algunos países incluso la compra de minutos es una compra que se hace a través del organismo regulador del financiamiento de las campañas. O sea que no es que uno va directamente al medio y compra, sino que se hace a través de ese organismo. Cuando se discutió la ley de 2009, este asunto no entró y cuando se discute específicamente en referencia a los medios de comunicación, se va por el lado de la distribución de tiempo gratuito, ¿no? Algo similar a lo que está ocurriendo hoy con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Yo creo que es un error muy grave, porque cuando uno, primero, para esa ley quedó entrampado ahí, no se pudo regular nada. Creo que la lógica de tarifar los minutos es una lógica bastante más transparente y incide mucho menos sobre las posibilidades en la competencia electoral.
A ver, veamos eso. Acaba de aprobarse en el Senado, todo indica que se aprueba hoy en diputados, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es muy larga, pero uno de sus capítulos es el que introduce la obligación de las radios, los canales de televisión, las empresas de televisión para abonados, de ceder espacios gratuitos a los partidos políticos para publicidad electoral en tiempos de campaña. Y después está previsto incluso un mecanismo de distribución de esos minutos entre los distintos partidos y sectores. ¿Cómo cambia esta realidad de la que estamos hablando un régimen como ese?
Todo es muy desprolijo, porque estos modelos, cuando se cada país que lo toma, es para abandonar la contratación de minutos en televisión por parte de los partidos. O sea, se sustituye la compra por un financiamiento público. Entonces, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, estos modelos lo que hacen es prohibirle a los partidos comprar espacios en la televisión.
Sin embargo, eso no está dicho en la norma que se está votando ahora.
No, porque la ley del 2009 le permite comprar y la ley que estamos votando ahora le agrega. Entonces, claro, lo que vamos a tener
vamos a tener una doble avalancha de publicidad, la gratuita y la paga.
No, lo más probable es que el mercado ajuste y los segundos de televisión se vuelvan extremadamente caros, porque no va a haber espacio para repartir.
Sí, porque lo que se asigna obligatoriamente es una cantidad importante de minutos. Ya se discutirá este asunto cuando la ley esté pronta y cuando venga la reglamentación, pero
el problema son los efectos que esto genera en las posibilidades electorales de los diferentes sectores. O sea, los subsidios tienden a ser normas que privilegian el statu quo, porque se tienden a distribuir en función de algún parámetro, que proporcionalmente algún parámetro de la dimensión de los partidos. El subsidio por dinero en Uruguay no es un problema muy grave, porque se distribuye en función de los votos que el partido recibe, no en función de los votos que el partido recibió en la elección anterior. Pero cuando uno distribuye un subsidio de algo que es muy importante, distribuye algo que un recurso que es muy importante, de manera gratuita, entre los diferentes partidos y dentro de los diferentes partidos, y que solo se puede usar en el momento de la campaña, no es como el dinero, que el dinero yo lo puedo usar después, o puedo pedir un préstamo y después usar el dinero. En este caso, voy a distribuir minutos que solo voy a usar en la campaña, con relación a lo que ocurrió 5 años antes. Es una norma que refuerza mucho y congela mucho los resultados electorales. Porque favorece mucho a los grandes, si se distribuye proporcionalmente, y perjudica mucho a los pequeños.
Por más que se corrigió la redacción del texto y ahora incluye una parte de distribución pareja entre todos.
Pero incluso las partes de distribución pareja, uno las podría cuestionar también desde el otro lado, diciendo que se le está privilegiando a partidos que no necesariamente uno debería privilegiar, porque son muy pequeños en términos de su caudal electoral. Entonces, la lógica de subsidios es una lógica complicada y es una lógica que tiende a tener mucha incidencia sobre las dinámicas de competencia. Por lo tanto, la lógica de la regulación del precio, de los topes de posibilidades de compra, son lógicas mucho más transparentes para regular y no incidir tanto en los resultados.
De todos modos, esta es la crítica que recibe este modelo, ¿no? Este modelo se adopta porque suele ser una decisión inteligente de normalmente de la clase política frente al poder de los medios de comunicación. O sea, si yo tuviera que pasar raya, después de haber mirado con bastante detenimiento las últimas 3 campañas, yo te diría que el Estado uruguayo en cada proceso electoral le pasa algo así como entre 30 y 40 millones de dólares a los medios de comunicación, vía los partidos. ¿Por qué? Porque todo el financiamiento público se lo chupan los canales de televisión. Uno podría decir, bueno, vamos a dejar
las radios, etcétera, pero el grueso seguramente va a los canales.
Entonces, este tipo de decisiones son casi que decisiones económicas, y terminan diciendo, bueno, vamos a dejar de pasar ese dinero y lo que hacemos es crear un espacio gratuito. Entonces empiezan las discusiones sobre el tema de la equidad. Entonces la equidad se trata de resolver con un piso. Que a veces el piso, en el caso de Brasil, es muy gracioso, ¿no? Porque hay tantos partidos y está tan fragmentado el sistema que a algunos pequeños partidos le tocan 3 segundos, ¿no? Y yo recuerdo un candidato a diputado por el Estado de San Pablo.
¿Cómo se hace para usar esos 3 segundos?
Eneas Carneiro, que terminó siendo diputado, era un diputado de derecha, muy conservador, que en esos 3 segundos gritaba, quiero una bomba atómica para Brasil. Lo gritaba. Entonces, claro, entre muchísimos candidatos que tenían 3 segundos, Eneas Carneiro empezó a llamar la atención y terminó ganando votos y conquistó, creo que, 4 o 5 diputados. Pero todos estos sistemas consideran una base y luego agregar tiempo de acuerdo al tamaño del partido. En Brasil tampoco ningún partido es más grande que el 20%, entonces no hay tanta diferencia, pero en Uruguay tenemos un partido que está cerca del 50%, se quedaría con el 50% del tiempo, y eso es toda una discusión bastante difícil de llevar, ¿no?
No hemos hablado de publicidad oficial, y sin embargo varios oyentes mandan mensajes anotando que, además del financiamiento de las campañas electorales, habría que regular mejor la propaganda oficial en años electorales, porque... De hecho, se puede interpretar que suma a favor del partido de gobierno.
Exactamente, digamos. Es así. Y te digo más, en los 30 días finales, que es donde está la campaña de la televisión, debería prohibirse la publicidad oficial, ¿no? O sea, esa es mi opinión. Me parece que los gobiernos siempre tratan de utilizar ese diferencial y creo que no es bueno. No le hace bien porque está lesionando la equidad de la competencia, ¿no?
¿Hay antecedentes en otros países?
Sí, hay toda una línea de regulación que no es solo asociada a la publicidad estatal, sino es asociada al uso de recursos públicos para campañas electorales, ¿no? Y hay una legislación muy importante, porque buena parte de la incidencia respecto a las campañas electorales se pasa por a través del Estado, ¿no? Sí es uno de los canales por donde se puede. Yo no sé si sería tan radical como decir prohibimos la publicidad oficial en los últimos 30 días, porque eventualmente pueden ocurrir cosas que ameriten una campaña de publicidad oficial para difundir sobre determinado problema que pueda haber ese mes, y tenemos una ley y entonces el Estado no podría hacerlo. Pero pero sí, obviamente hay una necesidad de regular más estrictamente la forma en que la publicidad electoral funciona en el último tiempo.
Pasó increíble. Fíjate que los entes autónomos estaban haciendo muchísima campaña, hasta Mujica se dio cuenta y les pidió que cerraran la canilla, ¿no? Entonces frenaron los entes autónomos y salieron los ministerios. Entonces, ese tipo de cosas no le hace bien a la democracia ni a la competencia.
Chaquetti, Piñeiro, el tiempo se nos ha ido, creo que avanzamos bastante, pero ¿les parece importante agregar algo en el final?
Yo creo que necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil tomen este tema, ¿no? O sea, en los lugares donde han habido grandes cambios, eso se debe en parte también a que la sociedad civil presiona, y yo lo que veo que en Uruguay los esfuerzos son muy tímidos. Hay algunos, pero son todavía muy muy tibios, y eso los partidos no se sienten obligados, ¿no? Entonces, lo que haría es alentar a las organizaciones de la sociedad civil a controlar estos temas.
Rafael. La información respecto a quién dona para los partidos y cuánto gastan los partidos también es un insumo para decidir el voto, y por lo tanto se debería proveer esa información de manera accesible para los ciudadanos. Ahí hay un rol, como decía Daniel, de las organizaciones de la sociedad civil, también de la prensa, pero también del Estado y de quien controla, para no solo publicitar las rendiciones de cuentas de 500 agentes de recaudación y de gasto electoral, sino generar un dato que permita a las personas decidir en función de esa información.
Por ejemplo, que los ciudadanos uruguayos sepan que los concesionarios del aeropuerto de Carrasco son el principal donante de todos los partidos. Es un dato. Está ahí. Durante dos campañas sucedió, pero nadie lo sabe. Y así de otras empresas importantes. Pero bueno, es el tipo de problemas que tenemos, ¿no?
Daniel Chaquetti, Rafael Piñeiro, doctores en ciencia política, gracias por acompañarnos esta mañana con la idea de dejar agendado este asunto, que por supuesto hay que retomarlo. El año que viene lo retomamos.
Ayer te lo dije, hasta marzo o abril no vamos a tener datos, porque los partidos tienen 90 días para presentar los resultados. Yo supongo que marzo o abril vamos a tener una idea de cuánto se gastó, qué volumen se gastó en esta campaña y qué clase de problemas podemos tener en este asunto.